A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al resumen periodístico que hacemos todos los medios comunitarios de Cuyo. En consola de sonido nos acompaña Gustavo Roldán. Aquí en micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. Este jueves pasado, en la ciudad de Buenos Aires, con un inusitado operativo policial, la justicia arremetió contra Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, acompañada por diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales de todo el país, frenaron este nuevo abuso de la justicia. En la provincia de Mendoza, el ruidazo contra el tarifazo, organizaciones sociales, barriales y políticas, también sindicales, realizaron luego de este ruidazo una asamblea en el local de la CTA, con el objetivo de organizarse frente a estos aprietes de la justicia. Giramundo TV Comunitaria entrevistó a Gustavo Correas, secretario general de la CTA Mendoza, quien comenzaba contándonos sobre esta convocatoria.
Básicamente lo que pasó fue los compañeros que están en el Frente de Apoyo a las Madres tienen un programa de radio acá en la tarde, justamente hoy, y cuando empezó a pasar esto que tenían la orden de detención de Eve, se les ocurrió pensar que podíamos tener una reunión organizativa después del ruidazo y el frazadazo que se hizo en repudio a la tarifa y para poder generar un espacio de encuentro para articular qué va a pasar en caso de que Eve la detengan, en qué acciones vamos a seguir en Mendoza para repudiar esto y que deje de ser una cuestión de alguna organización, sino que sea de todas las organizaciones del campo nacional y popular, como un espacio organizativo. Digo, eso se ha armado y la verdad que una convocatoria impresionante, la cantidad de compañeros y compañeras ha quedado súper chico, pero bueno, nada, es eso, apoyar esto que para nosotros es un símbolo de la democracia, un símbolo de las convicciones, un símbolo de la lucha con coherencia en el tiempo, digamos, así que si la tocan a Eve, claro que nos tocan a todos, nos tocan a los militantes que hemos aprendido de ellos esa convicción, esa constancia y ese compromiso por una lucha y una bandera, ¿no?
¿Qué fue lo que pasó en Buenos Aires? Por ahí, porque estamos muy sobre la fecha y por ahí hay gente que todavía no ha visto lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió con Eve en Buenos Aires?
Un juez, después de que Eve presentó el escrito que tenía en la citación judicial, dictó el pedido de captura. Digamos, tanto en el edificio con una orden de allanamiento y en la vía pública. Bueno, eso era justo en la hora que las madres marchan en la ronda de la plaza. Así que la verdad, con una convocatoria espontánea masiva de cientos de jóvenes, cientos de militantes de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, y Eve fue custodiada para ir a la plaza de los congresos a la marcha y volver otra vez al edificio de madres. Digo, la verdad que eso ha sido muy movilizador, muy motivante, porque digo, evidentemente Eve no está sola, Eve está con muchas más organizaciones de las que ella misma creo que se imagina, así que eso pasó, digamos, ha pasado que están tocando un punto importante para el campo nacional y popular, como son las madres, ese símbolo, ¿no?
¿Y por qué crees que sucedió esto en este contexto que estamos viviendo? Digo, porque ni siquiera pasó en los 90.
Eso, digo, creo que ellos están haciendo prueba de ensayo-error. Digo, están viendo hasta dónde son capaces de eliminar literalmente la política de derechos humanos, de eliminar la política de la lucha social, de eliminar la política de lucha sindical. Digamos, ellos pretenden a través de estas cosas amedrentar a las organizaciones, ordenarnos a los militantes atrás de lo que ellos dicen y que no se pueda manifestar. La verdad que es un ataque que tiene que ver con su cuestión ideológica, digamos, hay un proceso ideológico, vienen con un revanchismo de clase, vos los escuchás hablar y son eso, ¿no? Digamos, expresan ese odio, esa bronca, y que la empiezan a manifestar de esta manera, persiguiendo a los militantes y tocando símbolos importantes. Digo, lo han hecho con Milagros, lo hicieron con Cristina, lo hacen con Eve. Digo, hay una línea editorial que es perseguir a quienes lucharon o a quienes hicieron política pública para los que menos tienen, digamos, en el caso de Milagro, y la misma Eve.
Bueno, ¿y cómo va a seguir acá en Mendoza esta organización que se dio el día de hoy?
Mira, están planteando los distintos compañeros y de los organismos, el jueves que viene se cumplen las 2000 vueltas de las madres en la plaza. Así que la verdad que es una fecha importante para movilizar el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Hay una actividad que tiene que ver con los juicios, que es el día lunes a partir de las 9 de la mañana, digamos, están. Y lo otro, que hay una consigna clara que manifiesta un compañero, que la verdad que ha sido con bastante aceptación, que es que si la tocan a EVE nos concentramos automáticamente todas las organizaciones y militantes en la Plaza San Martín.
Este fue el reporte de Giramundo TV Comunitaria, San José, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Se reiniciaron las audiencias públicas en la mega causa. En horas de la mañana se reanudó la etapa de alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en nuestra provincia desde el pasado 17 de febrero del 2014. En la audiencia, el doctor Pablo Salinas presentó al tribunal un documento firmado por los organismos de derechos humanos de nuestra provincia, donde manifiestan su preocupación por la cantidad decreciente de horas y jornadas previstas para el desarrollo del megajuicio. El escrito solicita sumar una jornada al debate, superar las 2 horas promedio de audiencia extendiéndola en horarios de la tarde y recuperar las audiencias por el calendario que coinciden con días feriados, entre otros aspectos. Este pedido resulta del análisis en perspectiva con respecto a las audiencias desarrolladas en años anteriores y ante un nuevo juicio de lesa humanidad que está previsto para el mes de octubre. Si no se implementara algunas de estas medidas que solicitamos desde los organismos, no alcanzaríamos a terminar de alegar ni las defensas ni las querellas antes del inicio del nuevo debate, del cual ya hemos sido notificados, dijo Pablo Salina, por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Tras el pedido de los organismos de derechos humanos, el doctor Dante Vega continuó con el repaso de las causas que integran su alegato y que involucran a los ex magistrados Romano, Miret, Petra Recabarren y Carrizo. Este es el resumen que nos envía desde Radio Comunitaria La Mosquitera.
Sí, señor presidente, doctor, hemos presentado por escrito un pedido firmado por todos los organismos de derechos humanos que tiene que ver con el desarrollo del debate y donde en base a información recabada por los organismos hay un conteo de audiencias y de horas de audiencia que han mostrado un camino decreciente de horas en las audiencias. Entonces nos permitimos con los organismos pedir al tribunal, en representación del movimiento ecuménico y de los organismos de Mendoza, que se dispongan al menos 3 audiencias por semana en vez de 2, que se dispongan horarios de tarde para poder superar las 2 horas promedio que tenemos de audiencia y que no se suspenda el debate en algunas semanas que se han venido suspendiendo toda la semana. Y además un pedido que tiene que ver con el problema que tenemos con las audiencias los lunes. Los lunes generalmente en el calendario son feriados, nos toca feriado los lunes. Y generalmente al ser feriado el lunes, ese día no tenemos audiencia y no se recupera esa audiencia. Es decir, no se traslada martes y miércoles, sino que simplemente no tenemos audiencia el lunes y quedamos con una sola audiencia esa semana. Por ejemplo, el ejemplo concreto es la semana que viene que... o la otra, que es feriado el lunes y que también nos quedaríamos con una sola audiencia para el juicio. Pero además también con otro agravante de la situación, que es que está previsto el inicio en octubre de un nuevo debate y no llegaríamos en los tiempos si no se implementara alguna de las medidas que pedimos desde los organismos. Es decir, si siguiéramos al ritmo que venimos, sin audiencia los feriados que nos correspondan los lunes y con audiencias suspendidas en algunas semanas, no alcanzaríamos a terminar de alegar ni las defensas ni las querellas ni la fiscalía antes del inicio del nuevo debate, que ya hemos sido notificados por vuestra excelencia. Por lo tanto, el pedido es un pedido al tribunal, es respetuoso, no entendemos las situaciones, diversas contingencias que se han presentado, sabemos que hay una carencia de jueces, que el tribunal oral hay 3 de los 6 miembros que deberían haber en los 2 tribunales, conocemos la situación de urgencia y premura y la situación de tener que sostener todas las demás causas y debates en todas las demás causas. Pero entendemos que quizá si alguno de estos pedidos es acogido favorablemente por el tribunal, por lo menos, al menos, el del feriado, es decir, recuperar martes, miércoles y un lunes de feriado, o poner horarios de tarde, los lunes o los martes, si al menos uno de nuestros pedidos fuera, o poner 3 audiencias y mantenerlas de 2 horas, pero si alguno de nuestros pedidos fuera acogido favorablemente, creo que también sería beneficioso para el propio tribunal por los otros compromisos que tiene, y también sería beneficioso para todas las partes, defensa, querella, fiscalía y para todos. Nada más, señor presidente.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén, provincia de Mendoza. La noticia ahora llega desde el departamento de Tupungato, donde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados está luchando por conseguir el acceso al Parque Provincial Tupungato. Por increíble que parezca, desde hace años no se puede entrar al parque porque se encuentra cerrado por los propietarios de las tierras que lo rodean. Este es el informe de Radio Comunitaria Sin Dueño.
Hola gente de todo Mendoza, estamos aquí desde Radio Sin Dueño para informarles entonces la situación en que se encuentra el Parque Provincial Tupungato. Recibimos aquí en nuestros estudios a Gisela Manoni, quien nos contó por qué ni tupungatinos ni turistas pueden acceder al parque y también cuál es la lucha que están llevando adelante los vecinos y vecinas para cambiar esta situación.
Bueno, el tema del parque, del ingreso público y el pedido que ya viene no es nuevo, viene de larga data. Esta vez por ahí la novedad es que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería por el Agua Pura de Tupungato empezaron como una movida a través de una página que se llama Change.org, muchos la deben conocer, que es como una plataforma que hace peticiones a nivel mundial. O sea, uno tiene una problemática, un reclamo, qué sé yo, para sumar adhesiones puede hacer la petición a través de esta plataforma y ellos después se lo hacen llegar a los organismos que uno le hace la petición, ¿no? Que en este caso sería los vecinos de acá de Tupungato pusieron el gobierno de Mendoza, el municipio, la legislatura, el Ministerio de Ambiente. La idea era hacer como algo más oficial, digamos, que se note que la comunidad de Tupungato está pidiendo por este ingreso, es que ya lo hemos hablado, en nuestro parque, que hoy por hoy no se puede acceder, bueno, hoy por hoy, hace desde, creo que la última vez que hubo guardaparques en la zona fue antes de la década del 90. no solo no lo podemos aprovechar ni disfrutar los locales ni los turistas, ni siquiera como destino turístico abrirlo a la gente, sino que tampoco se sabe qué pasa ahí. O sea, en realidad pueden haber emprendimientos, no hay ningún tipo de control, claro, no hay quien cuidado. Proteja, no hay cuidados, no hay un protocolo de mantenimiento ni de uso. Entonces, bueno, es como que se reclama todo eso, ¿no? Como un conjunto de cosas. Yo estuve hablando con la gente de Recursos Naturales, con la directora de Recursos, que es la Mabel Chambuleirón. Ella, bueno, plantean esto, que lo están trabajando, que es muy complejo, porque hay unas temas legales ahí con un privado que es justo el que tiene como el por donde pasaría el acceso, ajá, que hoy es tranquera, ¿no? El tema es que no es solamente eso, sino después en los terrenos más arriba también hay otro privado y están los militares. Entonces es como una cuestión, como ellos quieren no quedar mal con nadie, quieren empezar una conversación y charlar con todos, pero que la presión del pueblo les hace bien, les ayuda para empezar a destrabar estas cosas. Eso se está analizando porque a través del Ministerio de Defensa también hay parques naturales de defensa, y en un momento, creo que yo lo comenté acá, se habló de hacer un parque de los dos volcanes, que incluiría la Laguna del Diamante con el Maipo y el Parque Tupungato con el volcán. El tema de por ahí, está bueno que los vecinos y la comunidad nos empecemos a meter en el tema y a pelearla un poco para ver que se apure al menos el acceso, ¿no? Y la protección real, concreta, y no claro. En el discurso, nada más. Que por ahí uno no toma conciencia. La gente que ha podido ir y hacer excursiones habla que es hermoso, que paisajísticamente es muy importante, pero también hay glaciares, también hay un montón de fauna autóctona, de flora por preservar. Entonces, bueno, está bueno, digamos, que haya, que podamos entrar.
Total.
Tengamos la... sí, sí. Así que, bueno, eso, el que quiere apoyar la iniciativa y sumar su firma, puede hacerlo a través de la página de Chain.org, que dice petición, busquen petición Volcán Tupungato y ahí pueden poner sus datos y firmar. Si quieren dejar algún comentario, también hacerlo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, Departamento de Tupungato, Provincia de Mendoza. La Asociación Vecinal Santa Teresa del Distrito Lavallino de La Palmera está construyendo sus propias viviendas a través del programa municipal Construyendo Juntos. Radio Tierra Campesina conversó con Elena Trigo, integrante de la asociación, sobre la forma de trabajo.
Uno veía la necesidad habitacional que había. Nosotros formamos una entidad que se llama Asociación Santa Teresa sin fines de lucro. Uh-huh. Y con ella hemos, para trabajar, viste, con la comunidad. Nosotros con esta entidad hemos construido el salón comunitario, hemos gestionado el jardín maternal, y entonces nosotros veíamos la necesidad, porque teníamos varios ranchitos acá, viste, y cuando llueve, termina de llover, pero adentro sigue lloviendo, y es una necesidad, era una necesidad urgente. Sí, a nivel humano uno veía estos casos y le dolía mucho que en nuestro lugar hubieran esas cosas, donde hay muchos niños, que acarrea enfermedades, toda esa humedad, era doloroso ver eso. Hablamos y veíamos y buscábamos un terreno, y con el concejal Rubén Lucero, cuando fue concejal, que ahora es delegado de la zona norte, hizo el proyecto. Hicimos el proyecto, él lo presentó, se trabajó sobre eso, y se expropiaron casi 6 hectáreas acá, que eran como fiscales, algo así, ¿viste? Uh-huh. Para destinadas a eso, a viviendas, a soluciones habitacionales, ¿viste? Porque no pretendemos una vivienda, pero por lo menos el módulo y luego que se vayan haciendo de a poquito, Entonces empezamos con una primera etapa de 39 casas. La única exigencia que sea toda gente de, primero La Palmera, y luego de cualquier otro distrito de La Valle. Entonces ya la primera etapa se cumplió, no se están haciendo, pero sí están agrupadas las 39 familias que siguen trabajando. Ahora, el otro día se desmontó, se liberó la otra parte para 39 familias más. Que de esa parte, de las 39 últimas, hemos dejado 7 lotes para familias judicializadas y con discapacidad. Y la otra, los 32 de la segunda etapa, hay familias de La Bajada, de Colonindalia, de 3 de Mayo, de La Palmera, por supuesto, y de Gustavo Andrés, de La Villa, mucho. Se les da el lote. Todo esto que yo te digo,
sí,
es todo con el respaldo y el apoyo municipal, porque uh-huh, si no, no podríamos hacer nada nosotros. ¿Te imaginas? A esta altura, como está todo. Y se les da el lote, que es de 500 metros cuadrados, la mensura, el terraplén, la dirección técnica, y lo que sí se apunta al módulo habitacional. El modelito de la casa es de dos, el dice cocina comedor, los dos dormitorios y el baño. Es autoconstrucción. Uh-huh. Y bueno, la MIBITE se empieza pagando una cuotita, y la MIBITE es un fondo común, que la misma entidad les va dando, bueno, el ripio y la arena se les trae, si a uno le falta hierro, bueno, se le compra el hierro o se les da el dinero. Y ellos van construyendo. Entonces, a mí me parecía buenísimo esto para que los chicos no se vayan, las familias se sigan quedando en la Palmera y sigamos poblando La Palmera y de parte ayudando. Entre ellos se ayudan mutuamente.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, Jocolí, Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. Estamos transitando ya el segundo semestre. Es por eso que desde Radio Comunitaria Cuyún salieron a preguntarle a los vecinos de los barrios cómo lo están viviendo. ¿Les alcanza el dinero para llegar a fin de mes? ¿Realmente los alimentos están al alcance del sueldo de nuestros trabajadores? Esta es la respuesta y la encuesta que hicieron desde Radio Comunitaria Cuyún en Godoy Cruz.
Buen día, acá estamos con Lorena, una de las vecinas acá del barrio La Gloria, que también nos cuenta sobre la suba de aceite y que no hay manteca en los súper. Lorena, contalo, vos le haces las compras a tu mamá y contalo, ¿qué cosa has encontrado carísimo?
Bueno, sí, yo le hago las compras a mi mamá y me parece que lo del aceite se ha ido mucho más que al extremo, la suba. Porque sin ir más lejos, los otros días fuimos a comprar a un mayorista un bidón de 3 litros uh-huh, y nos salió 90 pesos.
Mirá.
Cuando antes lo comprábamos en 70, mirá, 75 como mucho, así que sí me parece.
O sea, que tú quieres decir que también los mayoristas han subido sus precios.
Sí, sí.
¿Tanto como en los supermercados?
Sin duda, sí.
Acá estamos con la señora
Hortensia González.
Hortensia González. Doña Hortensia, cuéntenos, ¿qué piensa usted de la suba del aceite en los supermercados?
Está fatal, si no se puede comprar. Está muy, muy caro y no encuentra.
Eso es
el problema, que no se encuentra.
¿Y la manteca, doña Hortensia, usted la consume?
No, yo no consumo manteca, no consumimos. Ya. Pero sé que no hay.
No hay manteca, no hay sobre todo para los que hacen esas cosas tan ricas en las panaderías, pero, que los gusta tanto, sí, que son las facturas.
Sí, pero no se encuentra, Yo como no consumo, no busco, pero sé que no hay gente que reclama que no hay.
Fuera de la manteca y el aceite, doña Hortensia, ¿qué es lo que usted siente que ha subido mucho en los supermercados?
El supermercado, todo ha subido mucho, todo. De verdad, todo ha subido mucho. El fideo, el arroz, todas esas cosas, sí, todo ha subido.
Doña Hortensia, yo la veo que usted viene con su bolsita allá de allá del centro de jubilado. Cuéntelo, ¿esa bolsita que trae mercadería le sirve mucho a usted en estos momentos?
Sí, bastante.
¿Trae eso que está muy escondido, que es el aceite?
Sí, sí, trae.
¿Una manteca, por ahí algún dulce?
No, manteca no.
¿Algo de dulce, algo para echarle?
Sí, dulce de leche y mermelada me viene.
Ay, qué riquísimo. Sí, bueno, entonces eso a ustedes les sirve bastante, ahora como está la situación.
Sí, bastante, bastante.
Y sí, leche.
La leche también.
Mire, eso lo que recordaron la leche.
Eso me había olvidado yo, de que también está faltando.
¿También está faltando en los supermercados la leche?
Sí, no. Así me han dicho muchas que falta. A él, porque a él le dan la leche casi, ¿no?
Mi opinión es de que los aceites han subido enorme y para nosotros los jubilados no nos alcanza el dinero. Espero tener una recompensa pronto, igual que el gas, la luz, todo. Por eso estoy acá con Isabel y bueno, y que Dios nos ayude y que se mejoren las cosas. El aumento es que el aumento que nos dan no nos alcanza para nada. Si estuviésemos como antes, capaz que quizás lo hubiésemos podido que nos alcanzara, pero...
Cuando va usted a un supermercado, ¿cuánto más o menos trae o cómo lo hace para comprar y que tenga todas sus cositas en su casa?
Y traigo lo justo y necesario, porque ya para darnos un lujo no nos alcanza.
Claro, hablando de esta falta de cosas, también no tenemos manteca. Hay en muchos supermercados que ya no quieren, la han escondido o no hay manteca.
Claro, yo como te digo, yo no hace mucho que no me alcanza para ir al mercado. Compro lo del día y nada más, y en el barrio.
Buenísimo. ¿Usted qué compra acá en el barrio? Entre el barrio y los supermercados, ¿cómo siente usted la plata? ¿Si le rinde o no acá en los barrios? Más que en los supermercados.
A veces hay que caminar, porque yo voy, a lo mejor no me quedo en un solo lugar. Siempre ando buscando los precios para que alcance al día.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza. Radio Comunitaria La Mosquitera te invita a festejar el Día de la Niñez este domingo 7 de agosto, 13:30 horas, en el Centro Cultural La Lagunita, en Lisandro de la Torres, Bermejo, Guaymallén. Va a haber victoria en circo, cuerdas, candombe, mandinga, juegos de kermés, espectáculo circense, lo que esconden los sombreros, esta obra de teatro y, por supuesto, chocolate comunitario. Te reiteramos, vení a festejar el Día de la Niñez, el 7 de agosto, 13:30, Centro Cultural La Lagunita. Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos mucho haber sintonizado cada uno de los medios comunitarios de Cuyo. Nos encontraremos en la próxima semana con más información. En control de sonido estuvo Gustavo Roldán, en micrófonos Roberto Pino. Será hasta la próxima. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.